Radio Martí. Se efectuó aquí en Miami este sábado el foro Gobiernos Revolucionarios o Estados Mafiosos, en el cual líderes de organizaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia abordaron la realidad que viven sus países. La moderadora del evento, la doctora Vilma Petrash, especialista venezolana en relaciones internacionales, denunció el silencio sobre los crímenes del castrismo.
Venezuela tiene 18 años o más resistiendo esta toma totalitaria de Venezuela y resistiendo este proceso que se ha convertido en lo que yo he llamado un nacionicidio. Ya es difícil hablar de genocidio, es un asesinato de una nación. Nosotros todos acá somos dolientes directos en Nicaragua, dolientes directos en Bolivia, pero el estrago peor se ha producido en Venezuela porque era el centro desde donde se depredó y se exportó el modelo destructor con la ayuda del régimen que siempre ha estado detrás, pero que por alguna razón la comunidad internacional se ha quedado en silencio frente a lo que ha sido un genocidio en cámara lenta que ha sufrido el pueblo cubano. La primera gran diáspora la tuvimos en Cuba. Muchos dicen que hoy Venezuela es Cuba con fronteras, porque es un Mariel extendido por toda América lo que está viviendo hoy Venezuela y lo que está viviendo el hemisferio. De manera que esto es más que una advertencia. Es un llamado real a la comunidad internacional, seriamente, a gobiernos que por mucho tiempo fueron cómplices y se quedaron callados, porque estaban recibiendo el dinero venezolano, porque estaban recibiendo los recursos. Por eso tenemos a Nicaragua hoy, por eso tenemos la destrucción, el nacionicidio venezolano.
Para muchos, los dos temas más álgidos en el continente son Venezuela y Nicaragua. En el foro, el programa de análisis y opinión de La Voz de América, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, los analizó a fondo. Gilberto Cabrera tiene el reportaje.
Para Luis Almagro, Venezuela es un estado fallido, pero en su opinión, ese es tan solo uno de los enormes problemas que enfrenta el país.
Es un estado fallido, es un estado con vínculos con el crimen organizado, es un estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela.
El alto funcionario hemisférico sostiene que la situación en Venezuela ha resultado en la peor crisis que el continente ha enfrentado en la historia.
Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, estamos ante la situación más apremiante de la región.
Por otro lado, en Nicaragua, Almagro ve similitudes a lo que sucedió en Venezuela, pero sostiene que aún hay tiempo para que el gobierno de Managua dé marcha atrás.
El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades, políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos.
Por su parte, tanto Nicolás Maduro como Daniel Ortega culpan la situación en sus respectivos países tanto a fuerzas de la oposición como a presuntas influencias externas provenientes, en buena parte, de Estados Unidos.
Y los Estados Unidos condenan la reciente detención arbitraria del gobierno de Daniel Ortega de 6 destacados estudiantes miembros de la Comisión de Diálogo Nacional. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado dice que estos estudiantes son el último ejemplo de los miles de ciudadanos que protestan pacífica y democráticamente por acciones gubernamentales solo para ser hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados. La nota añade que 5 de estos estudiantes han sido liberados y pide la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. También hace un llamamiento al gobierno de Ortega para garantizar la seguridad de todos los que eligen ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y la libertad de reunión. El Departamento de Estado expresa que todos los gobiernos deberían promover la democracia. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado en este boletín Delfín Coca. Yo soy Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para presentarles otra edición más de fin de semana de otro programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente por las ondas de Radio Martí, transmitiendo nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Esta tarde está con nosotros Josefina Argüelles y Eliseo Argüelles, y en esta oportunidad hemos podido establecer contacto telefónico con nuestro gran amigo y patriota cubano, Félix Navarro, director del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Verdaderamente hemos tratado mucho y siempre te bloquean la llamada.
Bueno, agradecido y bueno, muy satisfecho de poder estar en las ondas libres de Radio Martí en este programa La Voz de la Oposición. Por supuesto, hay muchas cosas interesantes, pero yo quiero que ustedes sean los que me aborden el tema de prioridad y bueno, después trataré de incluir algunas otras cosas.
Primero que nada, quería preguntarte, ¿qué efecto ha hecho en la oposición interna la falta de contacto constante con el exilio, como la había antes, y como se ha limitado mucho por la falta de visas nuevas y por el control de la salida que ha establecido la dictadura? ¿Qué efecto ha tenido eso en ustedes, Félix?
Realmente ha afectado mucho porque somos un solo pueblo, los de allá y los de aquí. Pero los de aquí necesitamos mucho del apoyo de ustedes, de la manera que realmente lo hace la Fundación Rescate Jurídico y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Nosotros de ambas recibimos apoyo, recibimos solidaridad, recibimos ayuda. Pero lo mayor, lo mejor, y disculpen que me trabe un poco, pero es que estoy emocionado de poder estar hoy en este programa, porque ambas fundaciones, la Fundación Rescate Jurídico, a través de Santiago Álvarez, y de la Fundación Nacional Cubano-Americana, jamás nos han dicho lo que tenemos que hacer dentro de Cuba, y que para hablar de nosotros, para apoyarnos en cualquier campaña, para ayudarnos económicamente, tenemos que hacer tal cosa para que ustedes nos ayuden. Nunca eso ha sido así. Creo que eso es lo más novedoso, lo más servicial, lo más positivo de estas relaciones. Y ha faltado en los últimos tiempos, hermanos míos, la comunicación estrecha entre el exilio y las organizaciones dentro de Cuba. Quizás con otras organizaciones hay mejor comunicación, pero con el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, hemos tenido muchos limitantes en los últimos tiempos. No nos permiten viajar. Hay 18 activistas, ya 15 en estos momentos, que no pueden viajar fuera de Cuba, lo que nos beneficiamos a través de los cursos, de los seminarios, de los talleres que se desarrollaban de manera académica en el exterior, y se venía un poco más preparado. Hace rato que no pueden participar nuestros activistas en nuestros eventos, y ahí está centrada la gran necesidad de que apliquemos otras variantes, como por ejemplo este programa que semanalmente sale sábado y domingo a las ondas libres de Radio Martí, en la zona donde radicamos, y hemos escuchado en otros lugares también, Paracoa, Peña Clara, en Pinal del Río, en zonas de La Habana, se escucha bien Radio Martí, para al menos suplir la presencia de nuestros activistas para documentarse, para prepararse, para profesionalizarse en estos cursos que ustedes han dado, suplirlo a través de las ondas libres de la emisora Radio Martí, también La Poderosa y otras emisoras del sur de la Florida nos ayudan en este sentido. Pero hay un hueco grande que creo que se está llenando a partir de que Tomás Regalado haya asumido las riendas de Radio Martí y Radio y Televisión Martí.
El problema con la salida de Cuba ha sido que hemos tenido que suspender temporalmente los seminarios hasta que se resuelva el problema de la visa. Hemos tratado incluso de traer un grupo de ex seminaristas que tenían visa de 5 años, todavía vigente, pero la mayoría, casi todos los seminaristas que tenían visa de 5 años, les han restringido la salida y los que pueden salir no van a salir una sola vez.
Así mismo.
Otra cosa que quería preguntarte, Félix, y en eso tú puedes darle una respuesta bien educada. ¿Cómo se ha visto afectada la educación en Cuba con la falta de maestros que hay en este momento? Y que a pesar de la falta de maestros, ellos están exportando maestros.
Es lamentable la noticia esa que escuchamos, que un grupo de maestros cubanos van a brindar servicios en tierras cercanas aquí, pues en esta zona aquí del Caribe. Mientras que en Cuba se inició el curso escolar el pasado lunes con un déficit de más de 10.000 educadores. La provincia donde estamos radicados, provincia de Matanzas y capital del país, La Habana, son las dos que más déficit de maestros tienen. ¿Cómo se está supliendo esto, señores? En una situación crítica. El alumno tiene una persona dentro del aula, una persona que controla la disciplina o mal controla la disciplina, pero ¿qué capacidad, qué preparación, qué experiencia tiene esta persona que lo han sacado de un centro de trabajo, lo han sacado del aula del noveno grado para asumir funciones docentes con un grupo de niños en un aula? Eso a ningún nivel resuelve, pero donde más fatal se ve, y yo lo evalúo en este sentido, en la enseñanza preescolar y primaria, que es la base del conocimiento de los niños, de la preparación, de la educación. Hay un tremendo déficit de maestros en las escuelas primarias. Si no se revierte esta problemática del éxodo de cubanos, no de maestros, de cubanos hacia cualquier parte del mundo, porque ya no pueden ir hasta los Estados Unidos, pero se van hacia otros lugares, la situación de este país es crítica en grado superlativo en todos los otros. La experiencia, la gente que quiere hacer las cosas bien y que tiene conocimiento, se están yendo de Cuba, se han ido de Cuba. Y en el caso específico de la pregunta que me hacía, van desertan de educación porque no hay salarios que respalden el nivel de vida que se está viviendo en la nación cubana, con altos precios para conseguir los alimentos básicos, para conseguir el aseo personal. Es crítico y por eso es lo que estamos enfrentando. Un estudiante que no siente por su escuela, que no siente por sus estudios, que no se siente motivado porque no observa en sus maestros esa motivación que se requiere para llevar al estudiante estimuladamente a adquirir nuevos conocimientos.
Mira, y quiero aclarar, y se tiene que saber, porque posiblemente cuando en Cuba mencionan que mandan maestros para ayudar a un país hermano, como Haití, como varios países caribeños, como Venezuela, que ya ni paga, en todos esos países le pagan a Cuba por llevar esos maestros. Los Haití los paga la Organización de las Naciones Unidas. En todos esos países, por bonos que les da las Naciones Unidas a esos países que reciben a los maestros, para que paguen a Cuba por mandar los maestros. O sea que eso es una industria de Cuba. Eso le juega obra benéfica.
Sí, hermano, pero ese dinero que adquiere, que lo adquiere de diversas maneras, lo adquiere, lo usa para mantener la cúpula militar castrista, para mantener su aparato represivo al 100%, para poder seguir exportando la política de lo que es un país socialista en la mente del tirano, pero no en la práctica como la que estamos viviendo. Esa es la situación, por eso no hay dinero para revertir en una educación de calidad como la que se necesita. Estos jóvenes, estos niños, mejor dicho, están hoy comenzando la enseñanza primaria con 5 y 6 años de edad. Van a ser los hombres y mujeres del futuro, no muy lejano, dentro de 10 años o 12 años deben ser profesionales en las diferentes ramas de la vida de una nación. Y estamos en crisis porque ¿dónde están? ¿Cómo están los cimientos de ese futuro profesional para los servicios del cubano? Están en crisis, están muy deteriorados, son muy exiguos los que van a estar recibiendo este mundo.
Bueno, para lo que sí usan el dinero es para tener en este momento las fuerzas represivas. Son más numerosas que los maestros. Ese es el país que es Cuba.
No, y los recursos que dispone, el maestro tiene que andar en bicicleta, tiene un coche, tiene que caminar leguas. Mientras que la policía política tiene un ejército de jóvenes, jóvenes comprometidos con el golpe, comprometidos con la violación del derecho, comprometidos con el crimen, montados en motos, en autos, dándose buena vida, con buen salario y con un lugar donde comprar la mayor parte de los recursos que necesita para él y su familia a un bajo precio en tiendas especializadas para ellos. Esa es la realidad.
Quiero anunciar que se mantengan en sintonía que cuando terminemos la entrevista con Félix, vamos a hablar de un hecho que ocurrió el 17 de abril de 1961 en la cabaña donde unos jóvenes fueron fusilados. Y una carta de uno de los sobrevivientes. Se tiene que conocer en Cuba esta situación.
Bueno, a propósito del tema que estamos tratando, la educación, estamos conversando con la persona más indicada dentro de Cuba para hablar de ese tema, porque Félix Navarro trabajó como maestro, como profesor durante muchos años y todo esto concluyó cuando ya no comulgaba con el régimen cubano.
Sí, señor. Por ser opositor no puede ser maestro. No, así, Félix.
Sí, cómo no. Yo estuve de profesor desde el día 8 de febrero de 1971 hasta el día 14 de diciembre de 1992, en que fui hecho prisionero por traición a la revolución, como me sancionaron como tal. Y después formé parte del grupo de los 75. Desde del año 92, con un historial de 21 años, 10 meses y 6 días en el sector educacional. En aquel momento era director de la secundaria básica de Perico, en donde vivo. No he podido ejercer, pero noche tras noche es difícil en la semana que yo no sueñe en dos oportunidades que estoy en un aula. Eso no se me ha podido quitar a pesar del tiempo.
Bueno, muy buen mensaje, como siempre, Félix, y le pedimos a los oyentes que se mantengan en sintonía, que en unos breves instantes vamos a dar lectura a la carta.
Un abrazo para todos, que Dios los bendiga.
Gracias. Para los que prendieron la radio ahora y sintonizan Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que luchan dentro y fuera de Cuba por un cambio democrático. Hablábamos de una carta que hizo alguien que estuvo condenado a muerte cuando era muy joven, Tomás Fernández Travieso. Y está aquí con nosotros también Josefina Argüelles, una de las directoras de la Fundación Rescate Jurídico, para que nos explique cuán importantes son estos testimonios.
Pues ahora, después que hemos formado hogares y hemos tenido hijos y hemos cumplido en parte con el propósito de nuestras vidas, nos queda algo más por hacer. Es nuestra obligación contar nuestra historia, contar de las vidas tronchadas, de las nuestras y de las de los demás. Cada uno de nosotros debe de hacer un último esfuerzo de escribir y contar las realidades que han vivido, que hemos vivido. Muchas de estas personas han sido testigos oculares de los hechos. Sé que muchos de nosotros nos hemos callado por largos años debido al dolor y la angustia y la tristeza. Demos voz a nuestros muertos, a nuestros héroes, a las personas que sí tuvieron valor y principios cristianos, muchos de ellos santos en su propio derecho. Aquí les mando, le va a leer mi marido, que es Elicio Argüelles, un escrito, y les suplico a los que tienen guardada en su corazón su historia que la publiquen, que la escriban y que comprendan que solo relatando los horrores de nuestras vidas podríamos quizás prevenir similares hechos en el futuro.
Por cierto, nuestro productor Miguel Sánchez nos ha hecho llegar un correo electrónico y es el siguiente: vozdelaoposicion@gmail.com. Voz de la Oposición, todo seguido. Y por aquí nos pueden escribir, hacernos sugerencias, comentarios. Y pueden también, esto que nos ha dicho Josefina, de contarnos historias que no se conocen para que nada quede sin contar.
Bueno, para hablar sobre Tommy Fernández Travieso, que vive aquí en Miami todavía, está un amigo de muchos años de él, que se llama Elicín Argüelles, y es uno de nuestros directores.
Bueno, tanto Tommy como su hermano Ernesto pertenecieron al directorio estudiantil revolucionario y lucharon, y Tommy cayó preso, estuvo condenado a muerte. Se le fue condenado a la pena el día antes del fusilamiento porque solamente tenía 17 años. Su hermano Ernesto, que hoy en día es un sacerdote jesuita, es un amigo nuestro también y también luchó junto a su hermano. Y esta testigo de sacrificio le puso él, es algo que muy emocionante, que se lo voy a leer.
El día 17 de abril, cuando empezó la invasión, había miles de jóvenes cubanos en las cárceles y cuando empezó la invasión y pensaron que podían perder el poder, decidieron fusilar el mayor número posible, con la mayor rapidez posible. En esta carta menciona a dos amigos míos, a Virgilio Campanería y Carlos Calvo. Los dos tenían 2 años más que yo, pero fuimos al mismo colegio y nos relacionamos mucho, y sobre todo Campanería era un muchacho que después que se graduó de bachillerato siguió yendo al colegio regularmente a visitar y a dar clases de educación católica. Ahora los veo con Elicio Reyes que les va a leer la carta que escribió hace dos años sobre Fernando Caubí.
El sol se ponía cuando salimos del juicio. Luis Fernández Caubí fue el único abogado que se atrevió a defender nuestra causa. El juicio demoró solo 20 minutos. Lo interrumpió varias veces el ruido de los tanques de guerra destacados en la cabaña corriendo esa playa Girón. Es el 17 de abril de 1961. Cuando iban a fusilar, dejaban solamente en capilla a los condenados a muerte. El único que sabíamos que ya estaba allí era Carlos Rodríguez Cabo. A su compañero de causa, Efrén Rodríguez López, le pidieron 30 años. Lo habían dejado en la galera y cuando vino a despedirse de nosotros, muy apenado, dijo: "Miren, perdonen que les pida esto, pero seguro que ustedes no regresan. Salúdenme, Carlitos, allá". No pudo seguir hablando. Nos abrazó llorando. Caminando esposados, cruzamos el puente levadizo. Abajo, en el foso, un palo solitario se alzaba delante de unos sacos de arena. Virgilio Campanería, Ángel y yo íbamos esposados juntos. Alberto Tapiarruano venía solo. Al llegar a la prisión, desde el patio, al otro lado del rastrillo, muchos compañeros nos saludaron en silencio. Nos pasaron a través de una galera donde dormían los guardias, hasta llegar a la capilla, galera interior dividida en cuatro celdas con un pasillo central. Continuamos caminando por un largo pasillo. Cuatro guardias nos escoltaban. Atravesamos tres rejas con gruesos candados. Al entrar en la capilla, desde una de las celdas, la voz de Fren, fuerte y decidida, nos saludó: "Parece que me quieren tronar, entre paréntesis, fusilar. También me elevaron la condena de 30 paredón. Además, Carlito estaba muy solo y no podía abandonarlo", agregó riendo Fren. Compartimos la información que teníamos del desembarco por Playa Girón, que apoyaría el movimiento clandestino. Efrén y Carlitos eran de Rescate Revolucionario. Virgilio, Alberto y yo del Directorio Revolucionario Estudiantil. Nos metieron en una celda iluminada por una lámpara de luz fría con dos literas sin colchón y un hueco en el piso que servía de inodoro. Al poco rato trajeron a Lázaro Reyes Benítez y a Filiberto Rodríguez Ravelo, ambos de Güines. Filiberto se había ganado el apodo del marciano, ya que desde que llegó a la cabaña insistía en que él era un extraterrestre y que estaba en contacto permanente con los marcianos. Después llegó José Calderín, quien juró a Lázaro y a Filiberto, fueron a otra celda. Por último, Carlos Calvo Martínez, al igual que Virgilio y Tapita, tenía 21 años. Lo acusaron de poner la bomba en el Encanto. Lo metieron en nuestra celda. Ya estábamos todos. Un guardia trajo la sentencia. A mí me conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión porque esta gente no va a fusilar un menor de edad, me explicaron todos. Ya no pude seguir compartiendo los cantos y los chistes de los demás. Me convertí en el depositario de sus recuerdos, el enlace con la vida. Yo sería el testigo de su sacrificio. Pasaron horas, no sé, ahí no existe el tiempo. Rezamos el rosario. Todos teníamos rosario. Por fin, las tres cerraduras crujieron y pasos de bota resonaron en la capilla. El sargento Moreno llamó al primer nombre, Carlos Rodríguez Cabo. "Presente", gritó con voz firme. Dos guardias con fusiles los cortaron hasta la puerta de nuestra celda. Nos abrazamos a través de los barrotes. Me encomendó a su hija, le dejaba su sortija y dijo: "Ánimo, que tenga suerte". Al rato el sonido de los fusiles llenó la capilla, seguido de un tiro de pistola. El sargento Moreno es el que da los tiros de gracia, me habían dicho. Las tres cerraduras se abrieron otra vez, ahora para Efrén. Respondió: "Presente", me abrazó entre las rejas, le dejaba su fosforera a su esposa. Los falsos sonaron cerca, seguidos de un tiro de gracia. El tercero fue Virgilio. En el último abrazo me dijo: "Tommy, voy a gritar un viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, viva el directorio que le va a traquetear los cojones".
Así.
Alberto Tapita se abrazó a mí. "Ojalá que yo vaya después". Abrazados escuchamos a Virgilio cumpliendo su promesa. Sonaron los fals y después tres tiros de gracia. Alberto Tapiarruano llamó Moreno. "La Virgencita murió", dijo Tapita con alegría. Salió rápido. Quedamos Carlos Calvo y yo en la celda. "¿Crees que Tapita contó los tiros de gracia de Virgilio?". "Fueron tres. De todas maneras, él lo va a ver en el suelo. No hay tiempo de quitar los cuerpos entre uno y otro", dijo. El cuarto fue Filiberto, que reconociendo su broma me confesó, ya ni los marcianos pueden salvarme del trueno. Salió cantando el himno nacional, le dieron dos tiros de gracia. Lázaro Reyes Benítez, presente, me abrazó y salió. José Calderín, presente, el último abrazo y salió. Carlitos Calvo fue el último. Ya yo conocía toda su vida. Antes que abrieran las rejas me pidió, cuéntame mis tiros de gracias y me los dices ahí arriba. Fueron 8 en la cabaña hace 57 años. Entonces al final aquí dice, Tommy Fernández Travieso es miembro del directorio revolucionario estudiantil, fue condenado a 30 años de prisión por el régimen castro-stalinista de Cuba. La publicación en Miami de su obra teatral Prometeo desencadenado le ocasionó una condena adicional. Cumplió 19 años de prisión. Actualmente reside en Miami. Recién publicó la novela El silencio de ayer. Quiero decirles además el sentimiento de todos los que integramos el rescate jurídico, que es una cuarteta de una décima de Juan Antonio Díaz, porque yo soy más cubano que los nudos de una hamaca, que el cabo de una guataca y una cobija de guano, y que viva Cuba libre.
Bueno, con esta carta de Tomás Fernández Travieso, llegamos al final del programa. Interesante que esto ocurra, Santiago, porque la historia tiene que conocerse, como decía Josefina, a través de cartas, de la palabra de los que la vivieron y los que la sufrieron.
Esta carta salió publicada por primera vez hace un par de años en el periódico El Nuevo Herald. Y yo me acuerdo leerla y llorar. Y después, cada vez que la oigo, me emociono. Ahí estaban dos compañeros de colegio mío que nunca olvidaré ninguno de ellos. Y espero que el tiempo que me queda aquí lo pueda seguir dedicando a lo que he hecho toda mi vida, como un placer y un deber. Bueno, buenas tardes a todos de parte de la Fundación Rescate Jurídico.
Josefina Argüelles
y Elicio Argüelles. Y de Santiago Álvarez, muy buenas tardes.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias quieren invitarlos a celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Seamos o no creyentes, seamos o no católicos, la Virgen de la Caridad es un símbolo de Cuba. Acompañó a los mambises en la guerra. Ha sido cantada por nuestros poetas y nuestros músicos y es tan venerada en el Cobre como en la Ermita de la Caridad en Miami. Mientras algunos han intentado separar a los cubanos, la devoción por la Virgen los ha unido. Este viernes 7 de septiembre, víspera de su día, vamos a recordarla. Acompáñenme.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.